La pregunta de hoy es que nos traen si estuvo Jesús de Nazaret contra la ley de Moisés, contra el templo de Jerusalén, qué pasa con la Biblia, la parte del Antiguo Testamento, si Jesús la aceptaba o la rechazaba. O...
Sí, es un tema muy delicado. Sobre todo, claro, en algunas ciudades donde hay más presencia de judíos y cristianos, este tema sale con más fuerza, ¿verdad? En Europa, en Estados Unidos, en Buenos Aires, hay lugares en los que es, digamos, más frecuente. En Buenos Aires preguntan, y con frecuencia, porque durante 2000 años siempre ha habido, no ha sido una cosa totalmente generalizada, pero siempre ha habido la sospecha de que las relaciones entre Cristo y los judíos de su época fueron de enfrentamiento. Y no solo de enfrentamiento, sino que había como una especie de rechazo doctrinal por parte de Cristo a lo que era la vida religiosa de Israel. Y eso es un gravísimo error. O sea, Jesucristo no solo no se opuso a todo lo principal de la estructura religiosa de Israel, sino que la practicó de un modo ejemplar. Y a ver si haciendo, tratando de hacer justicia a los datos históricos que conocemos, a lo que dice la Escritura, a tal como lo presenta el Catecismo de la Iglesia Católica, podemos aclarar cuál fue la relación entre Jesús de Nazaret e Israel, el Israel de Dios, ¿verdad? Que es uno de los secretos de la historia. Todos, judíos y cristianos, sabemos algo, pero no sabemos todo cómo vienen los planes de Dios en la historia al respecto. Lo que el Catecismo sí dice, y lo dice con mucha claridad en el punto 574, es que desde los comienzos del ministerio público de Jesús, o sea, desde que Jesús empezó a predicar a los 30 años de edad, más o menos, fariseos y partidarios de Herodes, que se llamaban herodianos, junto con sacerdotes y escribas, se pusieron de acuerdo para perderle. Así dice San Marcos, capítulo 3, versículo 6. Hubo como una coalición en su contra. Desde el comienzo. ¿Por qué? Y aquí vienen la serie de quejas que empezaron a tener desde el principio. Algunas son porque expulsaba demonios. Eso probablemente podía producir simplemente envidia a los que no podían expulsar demonios. No era, digamos, algo tan ajeno a la práctica religiosa de Israel, que existían los exorcismos. Pero estaba también el perdón de los pecados. Un día un paralítico, totalmente paralítico, tetrapléjico, rígido como un palo de escoba, que lo descolgaron además abriendo un boquete en el techo de la casa de Pedro, y se lo bajaron a Cristo, unos amigos. El Señor le miró ese pobre cuerpo paralizado, pero miró más adentro. Lo miró en el alma y vio que si bien su cuerpo estaba terriblemente mal y enfermo, el alma estaba peor. Y antes de referirse al problema de salud física que tenía, como Cristo es Dios, mirándolo profundamente le dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y eso provocó una ira terrible, porque había algunos doctores de la ley que decían: ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? ¿Cómo se atreve a perdonar él? ¿Quién se cree que es? Porque Jesucristo estaba revelando poco a poco que él es Dios en la tierra. Este tema sí fue muy duro. Perdón de los pecados, luego curaba en sábado. Parecía que era una violación de una ley de Moisés. El sábado era un día, es un día sagrado para Israel. Han visto actualmente, incluso, yo no he estado nunca, pero me cuentan que en los hoteles donde hay turistas en Jerusalén actualmente, los ascensores están programados para que el día sábado están continuamente en movimiento. Suben a cada piso, abren las puertas, las cierran, pasan al siguiente piso, las abren y las cierran, porque como no pueden trabajar los que son judíos observantes, dejan el aparato programado para que funcione durante el sábado solo. El sábado era un día que estaba reservado solo para el culto a Dios. Y de vez en cuando, y no tan de vez en cuando, con frecuencia, Cristo curaba. Y les decía: ¿quién de ustedes, si un buey o un animal suyo se cae a un pozo en día de sábado, no lo saca? Hay motivos que son de amor normalmente, que llevan a que también en el día sábado se hagan obras buenas. Y lo que Cristo era decirle que el sábado no es hecho para el hombre, sino el hombre para el sábado. No hay que hacer un legalismo de las normas, sino ver qué es lo mejor para el prójimo y qué es lo que permite dar mejor el culto a Dios. Pero ese tema fue urticante, porque los que se le objetaban eran muy legalistas en este tema. Y luego, cómo había que interpretar la ley de Moisés en cada uno de los puntos, digamos, más sensibles. Sobre todo si tener misericordia o no con el pecador. Si apedrear o no a una mujer que había sido descubierta en adulterio. Lo ponían al Señor muchas veces en estas situaciones difíciles. Si pagar o no impuestos al ejército invasor romano, al emperador romano. Eran preguntas duras, ¿no? Bueno, pues empezó a haber todo tipo de desencuentros y malos entendidos. Y lo empezaron a tener como un proceso diabólico, dice la Escritura. Y lo acusaba Dios. Y de falso profetismo, que realmente no hablaba de parte de Dios. O sea que entre Jesús y los líderes o los gobernantes de Israel hubo, como dice aquí el Catecismo de la Iglesia Católica, muchas contradicciones. De hecho, sigue diciendo el Catecismo, muchas de las obras y de las palabras de Jesús han sido pues un signo de contradicción para las autoridades religiosas de Jerusalén. Ciertamente, sus relaciones con los fariseos no fueron siempre polémicas, y de hecho, algunos los alabó, pero también es verdad que con muchos de ellos discutió muy fuertemente. Ahora, ¿cómo decimos los cristianos, o cómo explica el Catecismo de la Iglesia Católica, que fue la postura de Jesús hacia las instituciones religiosas de Israel? Pues a pesar de estas discusiones, lo que mantenemos los cristianos es que Jesús fue enormemente respetuoso del Israel religioso. En concreto, en los tres grandes aspectos, que son: ¿cuál fue su postura ante la ley de Moisés? ¿Cuál fue su actitud ante el templo de Jerusalén, el templo físico, donde se guardaba el santo de los santos? ¿Y cuál fue la relación respecto a la fe en que hay un único Dios verdadero y nada más que uno? Bueno, pues en los tres temas Jesús no hizo absolutamente nada que se pudiera decir que iba en contra de la práctica judía. En este programa estamos hablando tal vez más para oyentes que tengan interés o que sean de Israel, ¿verdad? Pero yo creo que a todos nos interesa saber. Primero, el primer tema. ¿Cuál fue la actitud de Jesús ante la ley de Moisés? Miren lo que dijo, esto lo trae San Mateo en el capítulo 5. No piensen que he venido a abolir la ley de Moisés y los profetas. No he venido a abolir, sino a llevarla a su cumplimiento. O sea que no se manifestó en contra. Sí, os aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes de que pase una i o una iota, que es un signo del alfabeto hebreo muy chiquito, o una iota o un ápice de la ley de Moisés sin que todo se cumpla. Por tanto, el que quebrante uno de estos mandamientos menores, y así lo enseña a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Y el que los observe y los enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. O sea, no vino a hablar nada en contra de la ley de Moisés. Pero hay que explicar en qué sentido la llevó a su perfección. Eso sí necesita lo de explicar.
Bueno, padre, nos quedan todavía dos puntos de los que usted mencionó, pero tendrán que quedar para el próximo bloque.
Muy bien, pues esperaremos.
Bueno, padre, continuemos entonces con los otros dos puntos.
Sí, cómo no. Antes del primero quisiera completar algo, que en qué sentido Jesús no fue en contra de la ley de Moisés, sino que simplemente mostró cómo se podía vivir de un modo más perfecto del que lo vivían en su época. Y esto lo trae San Mateo en el capítulo 5, y que ha sido muy explicado en una encíclica del Papa Juan Pablo II, una encíclica sobre temas de teología moral, que se llama La Veritatis Plena, el esplendor de la verdad. Y ahí dice que lo que Cristo hizo fue radicalizar, es decir, llevar hasta su máxima expresión de exigencia cada uno de los mandamientos de Moisés, y al mismo tiempo interiorizar, es decir, que no hubiera que obedecer como desde fuera, de un modo casi como esclavo a una norma con la cual uno no está de acuerdo, sino que nos enseñó a amar, porque nos damos cuenta que esa norma lleva a la santidad. Y tenemos ejemplos de cómo lo hizo Cristo cuando dijo: habéis oído a Moisés que dijo, no matarás, y el que mate será reo de juicio. O sea, hay que llevarlo a juicio. Efectivamente, eso está en la ley de Moisés. Pero yo os digo, añadió Cristo, todo el que se llene de ira contra su hermano será reo de juicio. O sea, ya no es solo el no matarás, sino no te enojarás con ira contra tu hermano. Y el que insulte a su hermano llamándole Raca, será reo ante el Sanedrín, y el que le maldiga será reo del fuego del infierno. O sea, lo radicalizó. Ya no es simplemente el no matar. No, yo no mato a nadie, ¿qué hago si no mato a nadie? Pero te enojas, lo insultas, vas contra la ley de Moisés, radicalizada por Cristo y llevada a su máxima perfección. Ni siquiera el insulto. Por lo tanto, si cuando llevas tu ofrenda al altar, recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, es decir, una queja, deja allí tu ofrenda delante del altar y vete primero a reconciliar con tu hermano. Y después vuelve a presentar tu ofrenda. O sea, primero te vas a llevar bien con tu hermano, después te acercas a Dios. Pero nada de hipocresía de simular que uno está bien con Dios cuando está ha ofendido a su hermano, aunque sea en cosas menores. Otro ejemplo de cómo respeta la ley de Moisés, pero la lleva a su extremo, es cuando dice: habéis oído que Moisés dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, todo el que mira a una mujer con un mal deseo, ya ha cometido adulterio en su corazón. Si pues tu ojo derecho te hace pecar, arráncatelo y tíralo. Era un modo semita de hablar, ¿no? No hace falta arrancárselo físicamente. Pero la lección está. O sea que no solo es no cometer adulterio físicamente, con un acto sexual, sino con un puro acto espiritual interno. Si uno permite el mal deseo, ya cometió adulterio. Eso es llevar a su última perfección el mandamiento. Ser castos, limpios de corazón, los hombres cuando miran a las mujeres y las mujeres cuando miran a los hombres. Acá hay como una especie de piropo escondido de Cristo hacia las mujeres, porque no dice que la mujer cuando mira con mal deseo al varón, no pone ese ejemplo como si diera por sentado que la mujer tiene un corazón más limpio que el varón. Da la impresión. Pero sabemos que en las dos direcciones se pecan. Ahí, pero sí, puede ser que la mujer en eso sea más valiosa moralmente que el varón. Y luego añadió: también se dijo, cualquiera que repudia a su mujer, que le dé un documento de divorcio. O sea, estaba permitido el divorcio en Israel. Pero yo os digo que todo el que repudia a su mujer, excepto en el caso de unión fornicaria, es decir, que simplemente están conviviendo, la expone a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. O sea que el Señor exigió muchísimo en tema de la fidelidad conyugal. Luego, más tarde, los apóstoles se acercaron y le dijeron, pero es imposible vivir así. Y el Señor les tuvo que decir que, con la ayuda de Dios, claro que se puede. Pero es un modo de vivir el amor conyugal que a veces exige mucho heroísmo. Bueno, y así van viniendo más ejemplos. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Es la famosa ley del talión que está en el libro de Levítico. Pero yo os digo, no repliquen al malvado. Al contrario, si alguien te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Que en el fondo es no devolver violencia por violencia, aunque sea con medida y justa. ¿No? O sea que vamos más allá de la justicia. Cristo nos ha enseñado a vivir virtudes que van más allá de la justicia. En concreto, la virtud de la misericordia, que es un modo de amar más allá de lo justo. Llevó a la ley de Moisés a su máxima perfección. Eso sería tan bueno que Israel actualmente lo entendiera, ¿verdad?
No les convendría entenderlo.
Y a algunos tal vez no, pero les haría tanto en eso. El segundo tema es, ¿cuál fue la actitud de Cristo respecto al templo? Lo amó. Todos los años iba en la fiesta de la Pascua a Jerusalén. Además predicaba en el atrio del templo. Pero dijo algo que efectivamente es un gran escándalo para Israel. Al mismo tiempo que profesó un profundo respeto por el templo, tanto que a los mercaderes que hacían negociados raros los sacó a latigazo del templo, anunció que el verdadero templo de Dios era el mismo. Eso, claro, es un escándalo. Para los cristianos, ¿dónde está Dios? Allá donde está Cristo. De modo que el verdadero templo donde habita absolutamente la plenitud de la divinidad es Cristo resucitado. Que para nosotros, los cristianos, está, para los católicos en concreto, está allá donde hay, donde está la Eucaristía, una hostia consagrada. Y además, derivadamente, cada cristiano, en la medida en que está en gracia de Dios, en que Dios vive en su alma, es un templo viviente de Dios. O sea, nosotros ya no tenemos como esa especie de fijación en el templo puramente material. En eso tienen razón los judíos ¿cuándo piensan que los católicos ya no tenemos el mismo fervor por la ciudad de Jerusalén, con todos sus elementos, digamos, arquitectónicos, incluido el templo? Tienes razón, porque nuestra pasión, más que por el templo físico, es por Cristo, que es el verdadero templo donde vive toda la plenitud de la divinidad. Hay que amar y aceptar la fe en Cristo para aceptar que el templo antiguo ha sido sustituido por Cristo mismo, ¿verdad? Él dijo, destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. Y estaba hablando del templo de su cuerpo. Pero además está el más urticante de todos los temas de la relación con Israel, que es la fe en el único Dios verdadero. Jesucristo, dice el catecismo, escandalizó sobre todo porque identificó su conducta de misericordia hacia los pecadores con la conducta de Dios mismo. O sea, se presentó al final de su vida con toda claridad como Dios mismo en la tierra. Especialmente al perdonar los pecados, Jesús puso a las autoridades de Israel ante un dilema, porque como ellas dicen, justamente asombradas, ¿quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Al perdonar los pecados, o bien Jesús blasfema porque es un hombre que se quiere hacer pasar por Dios, o bien dice la verdad y su persona hace presente y revela a Dios mismo. Este ha sido el gran dilema para Israel. En todas las generaciones hay israelitas que creen por las obras, porque ven que hay santidad, que hay algo misterioso en la vida de la Iglesia Católica que los atrae. Algunos no lo ven y otros sí. Algunos llegan incluso a ser canonizados, como Santa Edith Stein, que siendo la gran filósofa del siglo XX, llegó al descubrimiento de Cristo vivo. Y cuando se iba al convento de Carmelitas, por cierto, su mamá, que nunca se convirtió, le decía, hija mía, yo no digo que Jesús de Nazaret haya sido un hombre malo, pero ¿por qué dijo que era Dios? Es la gran pregunta que hace Israel, ¿no?, desde su cultura religiosa. ¿Por qué Jesús dijo que era Dios? Y la respuesta que decimos todos los gentiles que hemos aceptado la fe es porque es la verdad, porque Él es Dios, que a través de todos los profetas había prometido que iba a nacer de una madre virgen y que su nombre sería Emmanuel, como dice Isaías 7:14, Dios con nosotros. Nosotros creemos que es así. A Jesús lo persiguieron porque decían que blasfemaba, pero muchos se dieron cuenta de que no blasfemaba y que habían encontrado con Dios cara a cara. Es un pequeño apretado resumen de estas cosas, que son, digamos, las más delicadas de nuestra relación con Israel. Espero no haber ofendido a ningún judío que nos ha escuchado, pero la claridad tiene que ser total, ¿verdad?
Bueno, padre, de todos modos, nosotros siempre estamos receptivos para las preguntas que nos hagan. Así que, hasta un próximo encuentro.